Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 23 de julio. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso que hemos preparado para ustedes durante estas vacaciones universitarias. Y el día de hoy vamos a escuchar otro de los podcasts de la serie Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia, presentados por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección Otros Saberes. Este podcast recoge las voces de quienes participaron en el conversatorio titulado Racismo y Antirracismo en las Américas, Retos frente a la Pandemia, que se llevó a cabo el 4 de febrero de 2022. En la segunda parte de este programa escucharemos una conversación que tuvimos con Mestli Yoali Rodríguez, moderadora de este conversatorio. Una conversación en la que Yoali Rodríguez nos habla acerca de cómo se acercó a la investigación sobre el racismo, de las diferencias que existen entre México y Estados Unidos, de lo que significa desblanquear y descolonizar el feminismo. Platicamos también acerca del racismo ambiental y una faceta muy interesante de la vida de Yoali, también conocida como DJ Volcán. Ya escucharán ustedes de lo que estoy hablando. Escuchemos, pues, en un primer momento, el podcast Racismo y Antirracismo en las Américas.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección Otros Saberes, Investigación Colaborativa para la Justicia Social, presenta la segunda temporada de la serie Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia. En este podcast escucharemos las voces de quienes participaron en el conversatorio titulado Racismo y Antirracismo en las Américas, Retos frente a la Pandemia, que se llevó a cabo el 4 de febrero de 2022. Moderó este diálogo Mestli Yoali Rodríguez, doctora en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin, profesora del Lake Forest College. En una primera ronda, la reflexión giró en torno a las expresiones del racismo estructural en los distintos contextos de las Américas. Mara Viveros Bigoya, doctora en antropología, profesora y cofundadora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.
Es importante entender lo del racismo estructural y diferenciarlo de la discriminación racial. El racismo es estructural porque estructura el sistema de poder. El capitalismo necesita del racismo estructural para reproducirse. Si entendemos el racismo estructural en el marco de una matriz de opresión que vincula capitalismo, racismo y patriarcado, la situación se vuelve más compleja. No se trata de eventos puntuales que sean más o menos violentos. Se trata fundamentalmente de situaciones que expresan poder y privilegio de un grupo sobre otro y que ese privilegio y superioridad se fundan en lo que llamaríamos la raza como construcción social. En el caso de América Latina, este racismo estructural tiene una raíz colonial. Se traduce en esa persistente desigualdad, mayores tasas de mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, las peores condiciones de vida, menor acceso a la educación, al empleo, a los servicios sociales, a la vivienda y a la salud para las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y finalmente se expresa en la represión. Los jóvenes de los grupos racializados son los que están más expuestos a la violencia policial, son objeto constantemente de discriminaciones y exclusiones de quienes representan la ley, el Estado, el personal que toma decisiones en los organismos.
Tito Mitjan Salayón, doctor en estudios feministas e intervención en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México.
A mí me gustaría enfocarme en el proyecto de mestizaje, particularmente en México, que es donde me encuentro viviendo hace 6 años. ¿En qué es el mestizaje? Y si el mestizaje es un proyecto específico en México, y si no, ¿qué vasos comunicantes tienen con otros proyectos de racismo estructural en otros lugares de Avia Yala o América Latina, el Caribe Hispano? Partiendo de la profesora Mónica Moreno Figueroa, que dice, el mestizaje es simultáneamente una ideología política hegemónica, como también una promesa social social y racial de equidad, aunque también es una experiencia racializada y una lógica racista de distribución de privilegios dentro de la vida cotidiana. El mestizaje es muchas cosas y está muy de moda, lo cual me parece hermoso y peligroso a la misma vez. Como vivimos un momento de capitalismo, de tanto extractivismo, siento que todo se capitaliza muy rápido. El mestizaje es el centro de la organización racial, de género, de clase, de sexualidad en Latinoamérica y también algunos países del Caribe hispano, y crea narrativas, discursos, políticas de racialización y de desracialización que sostienen y soportan la supremacía blanca, la modernidad y los valores eurooccidentales. Yo estoy muy interesado en pensar, a partir de una perspectiva como una persona migrante negra, qué vínculos también existen entre los proyectos de mestizaje, tanto en México como en Cuba, dos textos fundamentales que han moldeado tanto una nación como la otra y las relaciones entre ambas naciones. Mi raza, de José Martín, y el famoso texto de La raza cósmica, de José Vasconcelos. Desde una manera muy elocuente, pensando en la modernidad blanco-mestiza, hacen como una conciliación racial de lo que va a ser las naciones mexicanas y cubanas, y también generan alianzas entre ellos.
Pablo Millalén, integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Comunidad Historia Mapuche, doctorante en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin.
Chile en particular, hay una carencia de debate en torno a estos temas. Como bien decía Mara al principio, el concepto antirracista está llegando recién al sur. En Chile está también reciente, uno ve algunos debates y está muy ausente, más aún en el campo del poder empresarial, en las universidades y en distintos espacios. Bueno, en Chile no hay algunas personas blancas, colonas, pero la gran mayoría es descendiente criollo y esos son los que lideran los espacios, inclusive los centros que estudian temas vinculados al campo de estudio indígena, de estudios regionales. El país está viviendo un auge de personas que están llegando desde el otro lado del continente, de Haití, de Venezuela, de Colombia. Y obviamente cuando uno le pregunta y conversa con la gente, me dicen el rechazo por el color de piel, pero también por el empobrecimiento, la porofobia, como le llaman. Espero que podamos llegar a un debate más amplio a nivel país. Y también espero que las conversaciones sean con las profundidades que requiere un análisis para hablar de racismo. Y eso también requiere de muchas voluntades, de que las voces estén presentes en estos espacios.
En una segunda ronda se presentaron las distintas respuestas y acciones antirracistas organizadas en el continente frente a este sistema de opresiones. Mara Viveros Bigoya.
Las acciones antirracistas están muy ligadas a la forma que tiene el racismo latinoamericano. Ese vínculo con el clasismo, las clases en América Latina tienen colores. También se asume que porque supuestamente somos una sociedad mestiza, no tenemos conflictos raciales y que los conflictos raciales son de otra parte o si son nuestros, son del pasado. La que es muy distinta a la forma en que se define el racismo en los Estados Unidos, donde las líneas de color son realmente compartimientos estancos y una persona por una gota de sangre de cualquier otro color ya queda necesariamente excluida del grupo blanco. En América Latina, en el último tiempo, sí se han generado acciones antirracistas y que tiene mucho que ver con el fracaso de la política multicultural, porque como lo decía Tito, esto de la ideología del mestizaje también fue una forma de proponer una especie de democracia racial a través del mestizaje. Y el multiculturalismo también se pensó que era una manera de proponer una democratización de las relaciones raciales a través del reconocimiento de la pluritetnicidad y multiculturalidad de los países en la región. En la práctica hay reconocimiento, pero el racismo cotidiano continúa. Y el racismo estructural casi que permanece intocado. En más de una docena de países existe algún mecanismo gubernamental que está dedicado o que es cercano al tema de la discriminación racial. Pero sabemos que falta mucho trecho por recorrer para que toquemos el núcleo duro del racismo estructural. ¿Qué tipo de acciones antirracistas son las más frecuentes? Se realizan campañas mediáticas en medios públicos y privados a través de los medios sociales denunciando el racismo. También se han creado y se han implementado algunas leyes que criminalizan la discriminación racial. Se han hecho muchas intervenciones artísticas y estéticas orientadas a visibilizar, por una parte, el racismo, pero también a empoderar a los grupos indígenas y afrodescendientes. Me parecen muy valiosas todas las iniciativas. Sin embargo, tienen un inconveniente. Están más focalizadas en los individuos y, por otra parte, han tenido hasta ahora más efectos simbólicos que prácticos. La modalidad menos frecuente fuente antirracista en América Latina actualmente es la que va al centro, la que busca reducir radicalmente las desigualdades raciales estructurales. Ha sido muy difícil prolongar las acciones afirmativas, los programas de inclusión de poblaciones indígenas y afrodescendientes en el campo educativo y laboral. El movimiento afro e indígena ha incluido en su agenda política la demanda por ser incluidos en los censos. Todo eso es muy importante, pero todavía es insuficiente. Y lo otro es que el contexto de la pandemia ha perjudicado algunos mecanismos participativos, por ejemplo, para preparar, para levantar el censo. También ha intentado frenar la movilización social. No lo ha logrado, pero ha intentado. Cada país en América Latina tiene como trayectorias diferentes antirracistas. En Brasil hay actividades antirracistas desde los años 40, en los 50 en Colombia. Yo creo que hay países como, por ejemplo, México, donde el tema del racismo no era muy claro. Es lo mismo que sucede en el Cono Sur. La palabra antirracismo es una palabra relativamente nueva en las movilizaciones sociales y políticas.
Tito Mitjans Alayón.
Yo estoy desarrollando un proyecto Puentes Digitales de Activismo Afrodiaspórico, Queer y Trans. Muy interesado en abordar la emergencia de voces, activismo, arte y educación, pedagogía antirracista que se está dando en redes sociales por activistas, artistas, intelectuales, académicos de mi generación. Es como un quórum de gente negra, afrocaribeña, queer y trans que estamos empujando los límites de la tradición antirracista racista tanto afrocaribeña como latinoamericana. Yo estoy haciendo mi énfasis en el activismo digital por dos cuestiones: el COVID, las consecuencias que ha tenido para la población negra, queer y trans, que no estamos vinculados a instituciones académicas o a instituciones estatales o no tenemos trabajo fijo, precisamente porque encarnamos identidades muy marginalizadas para estas instituciones construidas en la moral blanco-mestiza. Y también por otra cuestión fundamental, y es que en México ha habido un despertar antirracista a partir del 2020, vinculado con la expansión de las protestas antirracistas en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, y este despertar se ha traducido en la organización política antirracista de manera muy rápida. A la misma vez, estoy sigiloso de ese despertar tan rápido y cómo puede opacar o no dejar tanto margen para las luchas que existían en México, luchas de los pueblos afromexicanos, personas migrantes negras que hemos vivido aquí por décadas, de los migrantes negros que están en las fronteras. Las construcciones coloniales sobre raza se han construido sobre procesos de profunda violencia sobre los cuerpos negros. La humanidad negra está dada a partir de la deshumanización. La deshumanidad negra está dada a partir de la humanidad blanca heteronormativa.
Pablo Millalén.
La memoria propia, no la historia escrita por otros, sino la historia relatada por nuestra gente, ha sido fundamental. La memoria también que hemos establecido con algunos archivos coloniales, no solamente quedándonos con eso, sino reinterpretando esos archivos con nuestra misma gente, han salido también respuestas antirracistas, y eso dice relación con la articulación de las distintas comunidades en conversar sobre nuestros propios asuntos que nos afectan en lo cotidiano. Otro asunto muy relevante es la reciprocidad. En Mapungún también tenemos un concepto que se llama Epuimpleguilugún. Cumple un rol fundamental para fortalecerse y para sanar, porque hombres y mujeres cargamos con algunas consecuencias del colonialismo, muy inserto también en algunos casos en nuestro pensamiento, en nuestro andar, y también por todo lo que hemos recibido a partir de la educación colonial chilena. Otro asunto muy importante ha sido la movilización social, muy ligado a la defensa de los territorios como ejercicio de descolonización. Chile se genera una figura muy lejana de las personas mapuches, dicen el bárbaro, el incivilizado, que todavía se mantiene en el canon de las personas citadinas, como nos ven hoy día, ¿no?
La tercera ronda estuvo dedicada a los saberes y epistemologías propias que se movilizan en las luchas antirracistas. Mara Viveros Bigoya.
Por lo menos en Colombia sucede que el tema del antirracismo es menos frecuente dentro de los movimientos indígenas que entre los movimientos afros. Siempre se piensa que la raza concierne a la población afro y que la etnicidad a la población indígena. Eso tiene que ver con las formas propias de grupos indígenas y afros de entender el racismo. ¿Y qué saberes y qué epistemologías se movilizan en esas luchas? En América Latina también hubo una elaboración propia de lo que llamamos hoy interseccionalidad. Las mujeres afro-brasileñas brasileras desde los años 60 estaban hablando ya de la tríada de opresión. Pensadoras como Lélia González, creadora de este término de América Latina, para nombrar el territorio en el que vivimos, y que lo que trata de mostrar es que esta América ha sido más africana e indígena que europea. Di Carneiro fue una de las primeras en buscar justamente ennegrecer el feminismo. Otros ejemplos de conocimientos propios que han sido recogidos en el marco de luchas antirracistas. Pienso en este concepto del buen vivir, Suma Causay en Quichua, el concepto de vivir sabroso, elaborado en Colombia por los colectivos afro e indígenas en Verá de la región del Pacífico. Todas las versiones de lo que podríamos llamar el Ubuntu, ese concepto africano que se ha atemperado, se ha criollizado. Hoy, por ejemplo, el Ubuntu, el soy porque somos, es el eslogan de la campaña política de Francia Márquez. La presencia de una mujer negra pretendiendo la presidencia de Colombia también es una acción antirracista, y que ella empiece a promover esa idea del soy porque somos, de dislocar del centro el individuo para proponer una lucha colectiva, comunitaria, es una manera interesante de movilizar saberes propios en términos antirracistas. Estas luchas y resistencias antirracistas se definen en torno a ciertos elementos como la defensa de la vida, del territorio, de los conocimientos. Han enfilado baterías contra la colonialidad del saber. Estas luchas contra el desarrollo extractivista son formas de tratar de posicionar distintas maneras de entender la economía frente a este capitalismo depredador. Podemos recorrer un horizonte temporal muy interesante. Por una parte, como mirar hacia el pasado, recoger del pasado fuerza con conceptos como América Latina, potenciarlos hacia el futuro y convertir estas propuestas casi que en laboratorios de futuros posibles. Estas luchas anti-extractivistas han implicado alianzas entre mujeres, entre indígenas, campesinos, afrodescendientes. Estos saberes, estas epistemologías propias, abren la posibilidad de crear coaliciones solidarias entre distintos grupos alrededor de esos grandes ejes, como son defensa de la vida, de los cuerpos y de los territorios.
Tito Mitjans Alayón.
El Caribe es el lugar donde se inició tanto la colonización como las primeras formas de esclavitud africana en las Américas y en el Caribe. Debido a esa experiencia, también tiene una larga tradición de pensamiento radical, anticolonial, antirracista. Sin embargo, me parece interesante cómo siguen siendo tres nombres los que, cuando pensamos en el Caribe, pareciera que son los únicos: Fran Fanon, Ahmed Cesser y Eduard Glissant. Una epistemología antirracista tiene que expandir con mucha más fuerza esa recuperación que decía Mara de nuestra memoria y nuestras ancestras. Y cuando digo nuestras ancestras, también hablo de una ancestría intelectual y de producción de pensamiento afrocaribeño que tiene mucho que brindar al movimiento antirracista de toda Via Yala. Y eso a mí me remite a qué genealogía de producción de pensamiento estamos priorizando para pensar el antirracismo. Muchas veces hablamos de estudios de coloniales y no hablamos de Sylvia Winter, y lo fundamental que ha sido su pensamiento es un pensamiento afrodiaspórico. Johan Mijail, una travesti afrodominicana, pensadora, escritora y performancera que admiro mucho. Esas otras genealogías, desgraciadamente, quedan en la categoría de otras genealogías, cuando en realidad, mientras más empujemos el sujeto humano y cómo está atravesado por esta construcción eurocéntrica, cis heterosexual, pues más vamos a llegar al centro del antirracismo, que para mí es el desafío constante de esa humanidad blanca. La genealogía que a mí me interesan y que no se encuentran en libros, o si se encuentran en libros, son libros que están en el último lugar de la biblioteca, pero que no solamente se tiene que reducir a la plataforma de conocimiento académico escrito, que se encuentra en el arte, en la poesía, en las prácticas espirituales de la gente negra, en el performance, en el mismo mundo digital, en la palabra hablada, en la imaginación, en la resiliencia negra.
Pablo Millalén.
Durante los últimos tiempos se han intentado hacer algunas aproximaciones a algunos conceptos mapuche, pero eso generalmente está presente en la vida cotidiana, en los territorios y en las personas que dialogan y están en esto de la reciprocidad o de Kulugún, como se dice en Mapulungún, con los respectivos territorios. Uno de los conceptos que hemos utilizado y que es muy común escucharlo en distintos eventos, pero eventos mapuche, Trabún, es el Itrofilmunien, que dice relación con todas las vidas presentes, con las vidas humanas y no humanas que podemos encontrar en unos territorios. El distrofismo es un concepto, y si bien es cierto, es de biodiversidad, pero está cruzado por otros conceptos políticos, podría decir, como la gobernanza indígena, como la decisión en el territorio, y eso entra en conflicto con algunas inversiones a larga escala que se hacen en nuestro territorio. A partir de este concepto del distrofismo, nosotros como mapuche, es parte del saber, es una etimología que nos mueve, que nos obliga también a defender el territorio, a recuperar nuestros territorios que en algunos casos han sido usurpados, y nos obliga a contrarrestar todos los avances que han tenido la industria forestal.
En la última ronda se plantearon los retos que enfrentan las luchas antirracistas frente al COVID-19. Mara Viveros Bigoya.
Esta crisis derivada de la pandemia del COVID, lo que puso en evidencia también es la deficiencia de los sistemas estadísticos para visibilizar la situación, por ejemplo, de morbimortalidad de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, y la necesidad de redoblar esfuerzos para poder incluir la identificación étnico-racial en los registros administrativos y de salud, y tratar de mejorar la calidad de esta información en los poquitos países de América Latina que ya la han incluido. Otro reto es que persisten muchísimas deficiencias en los sistemas de salud, muy ligados al racismo estructural. Y esto lo que hace es aumentar la vulnerabilidad durante la pandemia. La pandemia hizo de lupa agrandadora de todas esas desigualdades preexistentes. La pandemia también puso de presente la necesidad de tomar en serio esas prácticas comunitarias que han permitido resistir a la pandemia. Cuidado de personas mayores y de niños, preservación de hábitos alimenticios, preservación de recursos terapéuticos y espirituales, de prácticas productivas para el autoconsumo, la autogobernanza, la organización propia, que también lo que permite que se dignifiquen los conocimientos que existen en las comunidades. El confinamiento nos remitió a la corporalidad, nos obligó a repensar de la forma en que nos estábamos relacionando. Y algo que se ha desarrollado, por supuesto, es todo lo digital. El espacio digital ha crecido y muchas de las acciones antirracistas que también han permitido generar puentes de comunicación en relación con la pandemia han pasado por el medio digital.
Tito Mitjans Alayón.
Desde mi propia experiencia, y también ponerlo en conversación, no de retos, pero sí de reforzamiento del control y de las políticas de vigilancia sobre la gente negra en los lugares que más me mueven, México y Cuba, y otros lugares donde los estados, las formas que han utilizado para disminuir el nivel de contagio ha sido a partir del incremento de la policía y de la vigilancia, sobre todo de la gente negra. Algo que me parece para nada fortuito ha sido todo el incremento de la policía y de la represión policial en Cuba bajo la política de quédate en casa, que también para mí está muy vinculado con las políticas de represión y de control de los cuerpos negros del Estado mexicano y todas las personas migrantes negras que están atravesando este territorio en estos momentos. Desde 24 de septiembre de 2021 ha habido una represión como nunca antes en México sobre las personas migrantes negras a partir de la insistencia de muchas organizaciones y de los propios migrantes. Hay cada vez más una preocupación política, pero la manera en que el Estado mexicano resuelve esta preocupación política es poniendo más policías militares y paramilitarizando más la zona. Eso viene de la fragilidad blanco-mestiza de controlar las poblaciones supuestamente para evitar los contagios. Tampoco los estados nos brindan las políticas públicas necesarias para vivir con una calidad de vida digna. La pandemia ha desafiado las genealogías de resistencia y de lucha protagonizadas por las personas que encarnamos la masculinidad. ¿Qué activismos que han existido antes y que siguen existiendo nos proponen otras maneras de socialización que no es a partir de la romantización del hombre blanco y mestizo del deseo de conquistar el mundo y de las masculinidades negras de enfrentarlo? Y también me llama la atención cómo se ha incrementado la violencia y la impunidad sobre la violencia de la gente negra en esos lugares liminales o esos lugares que también están muy vinculados a la romantización blanco-mestiza, como son, por ejemplo, Chiapas y Cuba.
Pablo Millalén.
En el hemisferio sur estamos viviendo una crisis hídrica muy grave, profundizada sobre todo en el territorio mapuche, producto del asentamiento de la industria forestal. Cuando la gente ya están poniendo los cuerpos al frente, pueblos indígenas son identificados como terroristas. Tenemos el Gualmapu en territorio militarizado desde el 12 de octubre del año pasado, una fecha emblemática porque el Día de la Resistencia Indígena. Desde ahí nos acompañan militares en las principales localidades, pueblos o entradas a comunidades donde hay resistencia a proyectos principalmente forestales y colonos. Pero la gran mayoría de la gente mapuche vive en la ciudad, principalmente en Santiago, en Temuco, en Concepción, Valparaíso. Pero algunas familias jóvenes, producto de esta pandemia, producto de la inestabilidad laboral, han vuelto a las comunidades. Y eso significa otro desafío, producto de la limitante de territorios que hay, porque generalmente el papá, la mamá, ocupa esos espacios para el trabajo doméstico, para la chacra. Y eso también se profundiza con que cuando llega una nueva familia tiene que hacer todos unos trámites burocráticos para que posteriormente le vayan a dejar el agua. Como sabemos, no todo en esta pandemia dicen lávese las manos, lávese las manos, pero si no tienes agua, ¿cómo lo haces? Sin embargo, las cosas positivas que también ha traído la pandemia es profundizar la solidaridad que existe dentro de nuestra gente cuando alguien ha adquirido el virus, y hay una preocupación constante que ha sido profundizada porque el neoliberalismo también ha impactado en las comunidades indígenas, en las comunidades mapuche. El individualismo también está presente. Sin embargo, a partir de todo esto se ha visto reforzada la solidaridad y la reciprocidad entre familia y entre personas, que sabemos que hay alguien que está en condiciones inestables en términos de salud o también económico. Nos movemos internamente y se hace este fortalecimiento intracomunitario.
El diálogo concluyó con una reflexión en torno a las preguntas del público.
Esto de la cultura del privilegio está muy asociado a la supremacía blanca, lo que en el caso latinoamericano valdría la pena tener en cuenta que lo mestizo también ha oficiado como lo blanco. Entonces, al decir supremacía blanca, estaríamos imaginando que el mestizaje no ocupa un lugar de dominancia y hegemónico en los contextos latinoamericanos cuando lo ha sido. Y lo de supremacía blanca habría que adecuarlo a lo que es nuestra realidad latinoamericana, donde lo mestizo también ha tenido ese lugar. Sí, hay ejemplos en Colombia de alianzas entre pueblos originarios, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, y se vieron muy claro en el paro nacional del año pasado, que duró como 4 o 5 meses.
Dos categorías que me llaman mucho la atención y que siento que son complicadas para pensar la presencia de las personas negras en Abya Yala y en el Caribe: activismo transnacional y fronteras. Si pensamos en la relación que existe entre la formación de los estados-nación y ciudadanía y cómo esos estados-nación y ciudadanía están construidos sobre la base del racismo antinegro, del extractivismo de los recursos y de los territorios de las comunidades indígenas, de la esclavización de las personas negras y de toda la violencia consecuente a eso, esas categorías no dan cuenta de la experiencia negra en las Américas, en el Caribe, y también generan prefijos como afrocubanos, afromexicanos, que más que vincularnos con los territorios, nos vinculan con los procesos de Estado-Nación, que para nada quieren ver a la gente negra feliz. ¿Cuál es la relación entre el racismo y los afectos? Ese es un tema que me encanta hablar, precisamente como todo está atravesado por el racismo antinegro y el racismo antiindígena, los afectos también están atravesados por eso. Hay personas dentro del movimiento antirracista que no se interesan por hablar del colorismo, pero para mí el colorismo es importante para pensar cómo los afectos están atravesados, no solamente por el racismo antinegro y el odio y toda la violencia hacia las personas negras y los matices que hay. Si tu cuerpo es leído como un cuerpo masculino, si tu cuerpo es leído como una persona femenina negra y los procesos de desechabilidad de los cuerpos negros femeninos, hay una categoría que ilustra muy bien la supermujer negra, que es esta idea de que las mujeres negras lo pueden todo. Esa categoría de la supermujer negra está a partir de una identidad fijada en la esclavitud. Las nanas, las nodrizas, las que amamantaban a los niños blancos, las personas esclavizadas, y esa identidad se ha mantenido en el tiempo no solo para las élites blancas, sino dentro de las comunidades negras, porque hay una expectativa social de que las mujeres negras nos tienen que sostener a todos a pesar de todo. Ese a pesar implica que hay muy poco afecto para las mujeres negras, para las personas negras trans, para las personas negras queer, principalmente para las personas negras que se identifican como personas femeninas. Los cuerpos que son leídos como mulatos, debido a su acercamiento a la blanquitud, perciben más afectos que los cuerpos de piel más oscura. Y si unimos piel más oscura y feminidades, esos cuerpos, además de que son los mayores índices de feminicidio y transfeminicidio, son de mujeres cis y trans negras de color de piel más oscura, uno de los lugares más violentos que se manifiesta este desafecto hacia los cuerpos negros. Pero el primer lugar es el no acceso al amor y todo lo que tenemos que hacer para acceder al amor, todas las negociaciones que muchas veces están atrapadas en violencia.
si es posible traer acá a la región la categoría de white supremacy, creo que no aplicaría según la realidad que tenemos en cada uno de los países. Lo que he visto en Chile, una persona puede ser racista independientemente sea blanco o no. También sucede, y me imagino que las personas que han llegado a Chile, las personas morenas, las personas negras, lo han vivido en su trabajo y no necesariamente una persona blanca. Es una persona criolla que ejerce el racismo, es una persona que vive en el barrio, es una persona que vive en la población, como se dice acá, que también ejerce ese tipo de racismo. Y es lo otro interesante, es cómo también esto es transversal. Lo puede hacer una persona progresista que tenga tendencias políticas de izquierda, pero también lo puede hacer una persona de derecha.
Este podcast contiene diálogos del conversatorio Racismo y Antirracismo en las Américas, Retos frente a la pandemia, que se llevó a cabo el 4 de febrero de 2022. Lo puedes escuchar completo en nuestra página de Facebook Laza Otros Saberes o en nuestro canal de YouTube, sección Otros Saberes Laza, investigación colaborativa para la justicia social.
Durante este podcast escuchamos la música de Ampersand,
Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360 en este programa especial que hemos preparado para ustedes durante las vacaciones universitarias. Como les anunciábamos, vamos a escuchar una entrevista con Yoali Rodríguez. Ella es doctora en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin, profesora de Lake Forest College, y a partir de su experiencia con mujeres indígenas encarceladas, se ha interesado por la relación entre racismo y sexismo, por el racismo ambiental, por los feminismos en el tercer mundo, y algo fascinante de lo que he podido conocer y platicar con Yoali, ustedes lo van a escuchar, es su faceta de DJ, de tocadora de viniles, ya sea de manera individual o en distintos colectivos. Vamos a escuchar pues esta conversación con Yoali Rodríguez, que en un primer momento nos platica cómo fue que se interesó por estos asuntos.
Yo soy originaria de Puebla, pero llevo 8 años en Estados Unidos y eso también obviamente ha transformado quién soy, cómo me veo, cómo me siento. Ahora soy profesora en Lake Forest College, cerca de Chicago, en la antropología y estudios latinoamericanos. Mi abuelo era campesino en la comarca lagunera, era comisario ejidal, fundó un ejido, Ricardo Flores Magón, en Coahuila, militó en el Partido Comunista. Después mi mamá fue maestra, mi papá también fue militante cuando era joven, entonces yo creo que todo eso influenció. Más como concretamente fue, yo creo que durante la licenciatura que estudié antropología en Puebla y empecé a trabajar con mujeres indígenas en la cárcel estatal de Puebla, me interesaba conocer cómo funciona el racismo a nivel institucional hacia mujeres indígenas. El estar entrando a la cárcel fue una experiencia muy fuerte, obviamente, conociendo los privilegios que implica tener la libertad de poder salir cuando yo quisiera mientras las mujeres continuaban al interior de la prisión. Ahí yo creo que más que un aspecto como teórico y demás, fue como el clic emocional que me llenó de rabia, me dio mucha rabia la injusticia, el racismo, todas las cuestiones interseccionales que es entre género y raza, etnia, que permean en México y que muchas veces se niegan. En los últimos años hay un diálogo mucho más abierto sobre el racismo y cómo opera el racismo en México. Ya después, cuando yo migré a Estados Unidos para hacer el doctorado, también ya me empecé a meter más fuerte a temas de racismo, porque pues en Estados Unidos hay muchos estudios y mucha genealogía desde los derechos civiles. Los pueblos también indígenas de allá tienen mucha literatura. Lo que yo quería hacer era más bien como una cuestión hemisférica de cómo se está hablando racismo desde América Latina, específicamente feminismos antirracistas y descoloniales de América Latina con feminismos antirracistas negros, indígenas también de Estados Unidos. Ahí empecé a ver una intersección que dije, bueno, pues esto al final opera de distintas formas, en distintos contextos, pero está ocurriendo. Hay injusticias raciales, hay injusticias de género, hay injusticias de clase, si nos vamos como un poco más complicando la situación, pues transfobia, homofobia, xenofobia en el caso de Estados Unidos y aquí también.
Yoali, a partir de su experiencia, nos habla de las diferencias que existen entre el racismo que se vive en Estados Unidos y el que se vive en México.
Esa es una pregunta muy interesante que yo siento que la he vivido desde el cuerpo, en el sentido de reconocer los privilegios y también donde se borran ciertos privilegios y la complejidad que somos cada quien. En Estados Unidos la historia ha sido muy marcada pues por la segregación racial, obviamente la esclavitud, y hasta la fecha pues sigue habiendo muchísima movilización de muchas personas negras en Estados Unidos que han sido asesinadas por la policía, y también hay mucha movilización por parte de migrantes latinos. Como hay poblaciones indocumentadas, pues esto genera justificar explotación y también mucha islamofobia. Como el racismo allá también está ligado con cuestiones institucionales, incluso de muerte, de cómo está legalizada el uso de las armas, y que eso vuelve aún todo más delicado. En Estados Unidos se vive como un espacio de segregación, y donde el Estado como Estado-nación fue fundado bajo la supremacía blanca, hubo genocidio contra pueblos nativoamericanos a pesar de que siguen existiendo y siguen en resistencia, y obviamente población afro y latina que han hecho alianzas para resistir. En el caso de México, ocurre lo contrario, en el sentido de que América Latina se piensa como un espacio geográfico donde no hay racismo, porque cuando se funda el Estado mexicano se piensa que como una visión antiimperialista, así como nosotros no somos como Estados Unidos, muchos de los países latinoamericanos, no todos, pero muchos, entre ellos México, se fundan bajo el mito del mestizaje. Todos somos una mezcla de varias razas y etnias, y por lo tanto no puede existir racismo. Si no somos como Estados Unidos, que sí hay razas, eso es lo que se decía en el discurso con José Vasconcelos, con Freire en Brasil, con la democracia racial, varios pensadores que fueron los arquitectos de esta ideología de mestizaje bastante peligrosa, porque se niega el racismo en la teoría y en el discurso, y sin embargo seguimos viendo cómo la sociedad mexicana es altamente racista y contra los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, poblaciones racializadas. También vemos la existencia, obviamente, de blanquitud en México, un tema que apenas está abriendo, de cómo las élites también son blancas, igual que en Estados Unidos, como una aspiración a la blanquitud y a la blanquedad. El racismo opera de distinta forma, en el sentido que en Estados Unidos, por la propia historia de derechos civiles, de las panteras negras, de los campesinos en Estados Unidos, por ejemplo, César Chávez, Dolores Huerta, todos los que se levantaron contra las injusticias, feminismos chicanos, ha sido un discurso muy abierto sobre el racismo y la supremacía blanca. Y yo creo que en México lo peligroso es que hasta la fecha, claro, ya se está abriendo mucho más el tema, pero aún se sigue negando que hay racismo de la magnitud que sí existe en el día a día. A nivel personal, yo como una persona que se identifica como mestiza, en México vivo muchos privilegios porque no soy discriminada como una persona indígena o afrodescendiente. Tampoco soy de clase baja, aunque mi familia en algún momento lo fue, pero yo tuve movilidad social por medio del acceso a la educación superior que también mis papás tuvieron. Pero en general, en el día a día cotidiano, yo no sufro racismo en México. Sin embargo, cuando cruzas la frontera, es interesante cómo esa frontera y justo esas construcciones de Estado-Nación cambian su lectura y tu representación en el mundo. Entonces, cuando yo cruzo la frontera a Estados Unidos, no piensan es una persona mestiza, que no es indígena afro, piensan es una mujer latina o una persona latina, una persona mexicana, y eso puede generar ciertos momentos de discriminación, pero también aceptando que, claro, que soy una profesora universitaria, que tengo acceso a seguro médico. Es una cuestión muy complicada, pero sí siento que es importante reflexionar sobre nuestra posición en México, sobre todo en cómo opera el racismo en México y cómo las personas que nos auto-identificamos como mestizas, pues finalmente tenemos privilegios raciales.
Yoali Rodríguez nos comenta también qué significa desblanquear y descolonizar el feminismo y la academia.
Yo soy parte de la red de feminismos descoloniales aquí en México, un espacio donde yo he aprendido justo a criticar, uno, la academia, que también es bastante blanca y colonial. A quienes leemos, a quienes aprendemos, normalmente son hombres blancos europeos o hombres blancos latinoamericanos también. Y en un segundo lugar, pues también mujeres mestizas, sobre hablan como mestizas y blancas, pero ¿dónde están esas otras voces que también han estado allí haciendo críticas a mujeres indígenas, hombres indígenas, personas trans, mujeres afrodescendientes, negras, hombres negros? O sea, ¿dónde está esa literatura que sí existe en América Latina y es amplia y ahora se abren más espacios? Pero creo que tenemos que hacer en un primer momento una crítica a la universidad como una institución blanca y colonial, y que tenemos que hacer toda una lucha dentro de las instituciones para desblanquear también la universidad. Y lo digo porque obviamente está muy ligado a quién tiene acceso a lecturas, por ejemplo, sobre feminismo y quiénes son las feministas que se leen, y normalmente se leen o se leían también a feministas blancas, que claro que han aportado grandes críticas importantes, pero creo que es importante también centrar las voces de mujeres negras indígenas que han estado diciendo esto desde hace muchísimos años, de la importancia de la interseccionalidad, que no es lo mismo la experiencia de una mujer blanca, de clase media alta de la ciudad, con posgrado, etcétera, a una mujer indígena de la montaña que a veces no tiene acceso a un hospital cuando se enferma, o una mujer negra de la costa de Oaxaca que su laguna está contaminada, que es el caso con el que yo trabajo, y su territorio está muriendo y pues nadie dice nada. Entonces, ¿cómo podemos hablar de feminismos en plural, que no existe un solo feminismo? Y luego sí hacer una crítica al feminismo blanco que sigue permeando y sigue también reproduciéndose incluso aquí en México. Una de las cosas sería descentrar las voces de siempre, digamos, las que siempre han tenido acceso a estos privilegios, y empezar a hablar con otras voces que históricamente han sido no escuchadas, porque esas voces siempre han estado hablando pero no fueron escuchadas. La otra cosa es que también autoras y pensadoras intelectuales indígenas como Yasnaya Aguilar, como Gladys Zul de Guatemala, Aura Cumes, Emma Chirich, y también activistas y pensadoras como Rosa María Castro, afromexicana, Yolanda Camacho, afromexicana de la costa. O sea, son pensadoras que también han dicho que no todas las luchas antipatriarcales tienen que ser feministas. Yo fui al encuentro de mujeres que luchan. Eso también obviamente es parte de mi formación. Y pienso, por ejemplo, en cómo lo nombraron mujeres que luchan. Entonces, no necesariamente se tiene que llamar feminismo, porque hay muchas críticas también desde las comunidades. Feminismo puede ser una palabra que viene de Occidente, es una palabra muy eurocentrada. Hablemos de las otras formas cotidianas de lucha antipatriarcal, que no necesariamente se tiene que llamar feminista, pero ha estado ahí. Por ejemplo, lo veo en las comunidades alrededor de las lagunas de Chacagua, que es donde yo estoy trabajando el tema de racismo ambiental. Mujeres afroindígenas, por ejemplo, el hecho de cuidar a la laguna, de cuidarse la una a la otra respecto a violencia institucional de militares o de narcotráfico. Todas esas como prácticas de cuidado y de ayuda mutua son prácticas antipatriarcales de cuidado del ser, del cuerpo, de la interacción del cuerpo humano con la naturaleza. O sea, son teorías encadenadas en el sentido que están en el cuerpo, corporizadas, que igual y no están escritas en un libro, en un artículo, y también pues hay que hacer una crítica a esas, como también racismo epistemológico, de cuáles son los conocimientos que valen. Pero yo creo que hay una gran genealogía de conocimientos, de teorizaciones de mujeres indígenas afrodescendientes en América Latina y en Estados Unidos, que aunque no se llamen a sí mismas feministas, están en el día a día haciendo luchas no solo antipatriarcales, sino también antirracistas, anticlasistas. Y eso es a lo que tenemos que ir para empezar a desblanquear el feminismo.
Yoali nos explica qué significa el racismo ambiental.
Llegué a las lagunas de Chacagua, tema de racismo hacia mujeres afrodescendientes indígenas. Pero dio la casualidad que la comunidad y la organización con la que yo iba a trabajar, la colectiva de la Costaña Tunda, dirigida por la activista Yolanda Camacho, afromixteca. Y ya cuando estaba allá, pues me di cuenta que no era una prioridad, y eso también es una crítica a la antropología, a trabajo de campo, a las ciencias sociales, de cómo podemos escuchar, hacer una práctica de escucha radical, de a veces somos muy necios, de este es el tema que yo vine y con mi proyecto, y a veces eso no es lo que le está importando a la gente. Cuando yo estuve ahí, ya en la comunidad, lo que más importaba en el día a día era como está muriendo el pescado, la laguna está de color verde, la gente se está enfermando cuando por consumir el pescado de la laguna. Si tocas la laguna, te salen ronchas. La gente está muy preocupada porque son comunidades afroindígenas, en su mayoría alrededor de las lagunas de Chacagua, en el Pacífico de Oaxaca, que la principal fuente de sustento son las lagunas. Y está muriendo desde hace 20 años, es una muerte lenta, debido a decisiones mal hechas del gobierno y de transnacionales. Uno de ellos fue que a principios de los 2000 construyeron unas escolleras, construcciones masivas de piedras, de concreto, porque querían hacer una bahía turística. Ya existía naturalmente una bahía turística, pero querían hacerla aún más. Entonces, con agua, o sea, como instituciones federales construyeron esas escolleras porque querían cambiar la corriente del agua para que esa bahía estuviera mejor. Sí cambiaron la corriente del agua, pero lo que ocurrió fue que desconectaron permanentemente al Océano Pacífico de la laguna en ese canal con esas escolleras. La laguna necesita oxígeno permanente del mar. Si no, se convierte en un cuerpo de agua aislado, estancado, que no recibe oxígeno. Eso es lo que ha estado pasando desde hace 20 años, que esas escolleras siguen ahí. También hay una fábrica transnacional de aceite de limón muy cerca de las lagunas, que tira todos sus desechos tóxicos a la laguna, altamente ácidos, porque es aceite de limón, y eso pues genera como un caldo de cultivo. O sea, si hay agua estancada recibiendo desechos tóxicos, ya hay biólogos marinos, biólogos especializados que han ido a ver la calidad del agua de las lagunas y dicen que sí está altamente contaminada. Pero además la gente en la comunidad, en el día a día, lo sabe, porque en el temblor del 2017 de 7.1 de escala Richter, como a los dos días, la laguna amaneció con una capa, 40 toneladas de pescado muerto flotando sobre las lagunas. Cuando yo les pregunté, yo llegué unos días después de lo que ocurrió, ¿cómo pasó de un terremoto a esto? Porque en las noticias salieron sobre los daños a comunidades de otras formas, ¿no? En estructuras de casas, pérdidas obviamente humanas, pero no hubo ningún reporte de otros daños o secuelas. Entonces la gente, como lo explica, es si hay gases tóxicos que ya se están acumulando por años en el subsuelo del agua y con el movimiento del agua, el terremoto, esos gases llegan a la superficie matando a los peces. El gobierno local lo único que hizo fue brindar camiones de carga para sacar a las toneladas de pescado, pero en realidad la gente local fue la que se organizó con sus propias lanchas que usan para pescar o para turismo. Ellos fueron quienes limpiaron las lagunas. Era tal la tragedia de degradación ambiental, y como es el principal sustento no solo para venta de pescado, sino incluso consumo familiar en el día a día, pues hubo gente que decidió quedarse con el pescado a pesar del riesgo que sabía consumir un pescado que no sabes por qué se murió. Pero la gente decía, es que yo no puedo tirar este pescado porque no sabemos cuándo va a volver a haber pescado en la laguna y mis hijos se pueden quedar sin comer. La comunidad obviamente se ha movilizado de distintas formas. En 2017 hubo un informe con la Comisión Local de Oaxaca de Derechos Humanos, un informe de violaciones a derechos humanos de lo que está ocurriendo en las lagunas. 2013, perdón. Y luego en 2018 se llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un caso de racismo ambiental, y la comisión hizo una recomendación al Estado mexicano, pues, de que urge que se quiten las escolleras, que haya oxígeno y que se resuelva el tema. Hasta la fecha, pues no ha pasado nada y las lagunas siguen muriendo. O sea, ahorita estoy describiendo cómo se vive en el día a día, pero si pudiéramos dar una definición de racismo ambiental, acuñada por un sociólogo ambientalista afroamericano en Estados Unidos en los 70s, y él lo definía para justo estudiar cómo, por ejemplo, fábricas tóxicas que las ponían y las construían en barrios de población negra y cómo estaba afectando. Él acuñó el tema de racismo ambiental, el concepto como las formas en que políticas ecológicas y prácticas ecológicas afectan desproporcionalmente a poblaciones de color, en el caso de Estados Unidos, o poblaciones racializadas como negras, indígenas, etcétera. Aquí en México, a mí lo que me interesaba, y justo relacionándolo con la pregunta anterior, ¿cómo podemos pensar racismo ambiental no en el contexto de supremacía blanca, sino cómo podemos pensar el racismo ambiental en un contexto donde el Estado mexicano fue fundado con el mito del mestizaje? Y eso se vuelve más complicado porque de nuevo llegamos a esta cuestión de no, pues es que el racismo aquí no hay porque todos somos mestizos y eso solo solo es una cuestión de Estados Unidos, pero en el día a día, o sea, es una geografía racializada como negra y afro, y ahí vemos un racismo institucional donde obviamente no les importa a las autoridades un territorio esté asesinado lentamente y que eso va a afectar a las poblaciones afroindígenas. Que si eso hubiera pasado, no sé, en Santa Fe, la respuesta hubiera sido muy distinta, o en algún lugar así como de ciudad, de personas de clase media, alta, blanca, eso se hubiera solucionado muy fuerte, pero el hecho de que sea en una región afroindígena un ecocidio que afecte a población mayoritariamente afroindígena en México, nos habla mucho de cómo el racismo está naturalizado en México. O sea, no es una casualidad que el Tren Maya, todos estos megaproyectos de despojo en México sean en territorios afroindígenas. Esto es otra forma de racismo ambiental, de cómo el despojo está también imbuido en cuestiones raciales y étnicas donde no les importa. No les importa el despojo de la naturaleza y el despojo a las poblaciones que viven ahí, que en su mayoría normalmente son poblaciones afroindígenas.
Tú hablabas de distintas formas de lucha y yo creo que en este momento es algo muy importante. Y la pandemia que se nos vino encima, justo cuando todas habíamos salido a la calle, ¿sí?, masivamente, pues sí, nos obligó a seguir con la lucha y buscarle de otros modos. Entonces a mí realmente me fascinó tu colectivo de DJs, Chulita Vinil Club. Y me gustaría que nos platicaras un poco de ese colectivo, cómo fue que llegaste a él y de qué va, y que nos propusieras unas rolas para despedir tu entrevista.
Empecé a coleccionar viniles desde 2013. Yo creo que también porque mi papá tenía, como que en mi familia crecí escuchando mucha música. Empecé a coleccionar y empecé como a agarrarle cariño a estos objetos, que yo digo que son objetos, pues también como historia. Son objetos que podemos tocar, pero al final tienen historia. Y sobre todo cuando son antiguos, podemos olerlos. En el vinil podemos ver las líneas de uso, los rayones. A veces en las portadas todavía hay historias, cartitas de amor o a quién le pertenecen. Pensar en toda la memoria histórica que existe en ese objeto y que ahora se sigue tocando, me fascina. Entonces yo me fui a Austin y a los 2 años de estar, pues seguir coleccionando viniles, alguien me comentó, pues está este colectivo local aquí en Austin de mujeres y personas no binarias, LGBT, latinas, que se autoidentifican como latinas, que tocan viniles. En mi cabeza yo nunca pensé, o sea, yo dije, no, pues yo voy a seguir tocando mis viniles en casa y ya iré a escucharlas. Pero después vi que abrieron convocatoria y dije, a ver, ¿qué? No sé cómo hacer DJ, no sé cómo, o sea, yo solo toco tornamesa en mi casa, pero a ver qué tal. Y resultó un proyecto fascinante porque el proyecto era, así como lo dijiste tú, de música, pero también un proyecto político de cómo se puede generar a partir de la música espacios para, por ejemplo, la comunidad latina en Estados Unidos. En Texas, en Austin, eran espacios donde la gente sabía que nosotros íbamos a tocar música latina, música tejana. Me refiero a tejanos como una identidad política de mexicano-americanos, que cuando ocurrió todo eso de Estados Unidos y que México perdió territorio de Texas, pues muchas familias se quedaron ahí, ¿no? En esa como pelea, pero pues las generaciones siguen ahí. Entonces, música tejana, pues la apuesta es esa. ¿Cómo generar un colectivo versus normalmente los DJs son individuales? También en Estados Unidos normalmente son hombres blancos, etcétera. Entonces, ¿cómo generar un colectivo de mujeres, personas no binarias, etcétera, latinas, que toquen música, que coleccionen para generar espacios comunitarios donde la gente también baile, la risa? O sea, ¿cómo podemos pensar también el baile, la alegría como una forma de resistencia, sobre todo en tiempos de muerte y de desesperanza? Entonces creo que la música es una forma de resistencia en el sentido de que nos puede traer alegría, amor. Es una cuestión también creo que profundamente anticolonial, en el sentido de que cuando estás bailando, cuando estás escuchando música, no es una cuestión que pase por la cuestión racional desde el conocimiento de la razón positivista, sino es una cuestión totalmente corporal de emociones, de sensaciones, de los sentidos. Para mí eso también ha sido como un espacio como de sanación personal, donde yo también no puedo desconectar, donde escucho la música y cuando estoy tocando y veo a la gente a bailar, literalmente me genera endorfinas y me genera placer y me genera felicidad. Entonces es una cuestión que yo no suelto, porque uno, sé que hay espacios donde se genera comunidad para bailar de gente latina racializada, y dos, porque para mí sí es un espacio de sanación la música, el baile. Ahora que me mudé a Chicago, llevo un año y afortunadamente también he encontrado una comunidad muy hermosa de personas latinas, DJs de viniles que tocan allá y que me han abierto las puertas. La próxima semana voy a tocar acá en la Ciudad de México con otra colectiva de acá de México que se llama Mujeres Vinileras. Y también se han abierto muchísimas colectivas, así como Chulita Vinil Club, hay otras colectivas de mujeres, de personas no binarias. Yo me identifico como una persona no binaria, entonces pues ya no lo solté, y así como dijiste tú, pues de pronto también hago mis mixes, básicamente pongo mis tornamesas, se conectan a la computadora y puedes escuchar así como las canciones que pongo. Pero es muy hermoso porque cuando las estás escuchando, pues también se escucha así como el sonidito de la aguja sobre el vinil y el ruido, y cuando hay más ruido significa que es un vinil más viejito y la historia. Y normalmente toco música viejita, latina, cumbia, salsa, funk, rock and roll, viejito, bugalú, funk, como que intento hacer ahí una mezcla de todo, pero también como buscando las raíces, pues sí, de la música que también de pronto la olvidamos y sigue ahí. Mi nombre como DJ de viniles es DJ Volcán, haciéndole honra al popo de Puebla, para no olvidar de dónde vengo.
Aquí le vamos a pedir a DJ Volcán que nos presente unas rolas.
Entonces les presento a Saturno 2000 de Los Santos. Salió con el sello discográfico Analog África, y bueno, la recomiendo porque trae compilaciones que se hicieron de colectivos que están apasionados por la música y que están buscando pues que no se pierdan estas canciones. Les recomiendo que si pueden adquirir el vinil, lo adquieran, pero si no, también en Bandcamp o pueden escuchar algunas de las canciones en línea, y también por supuesto en YouTube, para que se den una idea. Pero yo digo que si no están animados, les diría que se animen a comprar este vinil.
Yoali, pues muchísimas gracias, y bueno, seguiremos en contacto porque, como les decía yo desde un principio, andas dando vueltas por muchos asuntos, por muchos multiversos, como se llama este programa.
Muchas gracias, Margarita, y gracias por todo.
No, pues gracias a ti.
Un abrazo.
Necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.
Somos XHUDG.